dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
¿Y quiénes les acompañamos?
Dimitri Policarpo
y Javier Benítez. En esta edición de nuestro programa hablaremos de la visita de Moscú. Mejor dicho, de la visita a Moscú. Sí. Del ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, y de su cobertura en los medios internacionales. También nos referiremos, Dimitri, al más reciente episodio de la serie norteamericana de los hackers rusos. ¿Te gusta?
Sí, Javier. Por lo visto, esta serie está pensada ya para mucho tiempo y no habrá marcha atrás. Pero volvamos a la visita del canciller español a Rusia. Alfonso Dastis fue recibido por su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Este encuentro se produjo tan solo unos días después de la visita a Moscú de otro ministro, del ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, que junto con el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, presidió una reunión de la Comisión Intergubernamental.
Muchos medios europeos relacionaron el viaje del canciller español con los intentos de una parte de los países de la Unión Europea de activar progresivamente sus contactos con Rusia, negativamente afectados en 2014 por la reunificación de Crimea con Rusia, no reconocida por Bruselas, y por el presunto apoyo ruso a las milicias del este de Ucrania.
Bueno, por su parte, Dastis explicó en detalle esta política de doble enfoque, entre comillas, estoy citándole, en relaciones con Rusia en la rueda de prensa posterior a su encuentro con Lavrov. Les ofrecemos aquí un fragmento de sus declaraciones recogidas por Radio Sputnik.
Nosotros, en el ámbito de la Unión Europea, como ya he dicho, mantenemos una política de doble enfoque. Hay cuestiones llevadas a la Unión Europea a adoptar medidas restrictivas, sanciones, en particular la situación en Ucrania y muy particularmente la situación en Crimea, y nosotros tenemos que cumplir con esas obligaciones, esas decisiones que se han tomado en el marco de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo estamos trabajando, primero, para que en el marco del proceso de Normandía, en cualquier otro marco de diálogo que se establezca entre la Unión Europea y Rusia, se cumplan los requisitos que la Unión Europea ha aprobado para el levantamiento de esas sanciones, que es, como he dicho, el avance significativo en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Y, por otro lado, nosotros hemos encarecido a nuestros socios en la Unión Europea a mantener el diálogo con Rusia en un gran número de sectores que son del interés de ambas partes, de la Unión Europea y de Rusia, para hacer frente a los desafíos globales, y he señalado el caso del terrorismo, he señalado el caso del cambio climático y tantos otros donde la participación de Rusia es imprescindible. Por lo tanto, lo que queremos y lo que tratamos de hacer es compatibles y conciliables nuestros intereses españoles y los de socios de la Unión Europea, siempre para favorecer un clima de diálogo entre Rusia y la Unión.
Hay que decir que estas declaraciones del ministro de Exteriores español fueron interpretadas con bastante optimismo por los medios internacionales, pero para mí marcan, bueno, por decir algo, un importante cambio en la posición de España respecto a Rusia en el marco de la Unión Europea.
¿A qué te refieres, Dimitri?
Bueno, me parece que las declaraciones de Dastis revelan dos datos importantes. Primero, que la devolución, entre comillas, de Crimea a Ucrania se convierte de nuevo, o así parece, en una de las condiciones para el levantamiento de las sanciones antirrusas. Y, bueno, segundo, esto significa que la Unión Europea, a nivel práctico, no plantea levantar esas sanciones, al menos en un futuro visible.
Pero lo que sí me parece que esta posición de Madrid sobre el tema de Crimea no es nueva. El anterior ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, había dicho en varias ocasiones que España no reconoce la adhesión de Crimea a Rusia, que se produjo, como decíamos, en marzo de 2014.
No cabe duda, Javier, pero hay un importante matiz.
Ajá,
pues el anterior gobierno de España era uno de los partidarios, junto, claro, a varios otros países de la así llamada vieja Europa, de levantar al menos una parte de las sanciones, así como de buscar una solución realista al tema de Crimea.
Bueno, de hecho, el propio Margallo declaró en Moscú en 2015 que una de las posibles soluciones al contencioso podría estar en una demanda de Rusia ante el Tribunal de la Haya para anular la cesión de la península a Ucrania en 1954. Evidentemente, el Tribunal de la Haya tendría algo que decir sobre este caso, dijo entonces, o mejor dicho, el entonces canciller español.
Sí, exactamente, Javier. Me acuerdo perfectamente de este de Margallo, y es verdad que desde entonces la situación ha cambiado. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de las interpretaciones en los medios internacionales de la visita a Moscú del ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis. Tal y como hemos dicho en la primera parte de nuestro programa, las declaraciones del canciller español pueden significar un importante cambio en la política hacia Rusia, no solo de España, sino también de toda la conocida como vieja Europa, que hasta hace poco abogaba por al menos suavizar las sanciones antirrusas.
Lo curioso es que ninguno de los medios europeos, al parecer, se ha dado cuenta de este cambio. En este sentido, nuestros colegas de los medios internacionales parecen estar mucho más optimistas por los resultados de la visita de Dastis que los medios rusos. Normalmente la cosa suele ser al revés.
No, no, Javier, cómo no. Sí. Bueno, Dastis aboga por el diálogo con Rusia a pesar de las sanciones. Así titula el diario español El País, por ejemplo. Aquí tienen un fragmento de este artículo.
En una rueda de prensa conjunta con Lavrov, el jefe de la diplomacia española ha dicho que la reunión con su colega había sido muy agradable y muy constructiva y que las relaciones hispano-rusas atraviesan un buen momento. El ministro ruso, por su parte, ha calificado la conversación de buena y se refirió a España de interlocutor fiable desde hace tiempo, aunque señaló que, para nuestro mutuo pesar, las relaciones hispano-rusas son rehenes de la difícil situación en el continente europeo y en estas condiciones aspiramos a hacer el máximo posible para preservar el capital de colaboración acumulado y no permitir que se dañe. Después de que Dastis se refiriera a la solidaridad española en el marco de la Unión Europea, Lavrov terció para opinar que esa solidaridad se practica de modo unilateral y en torno al mínimo común denominador que corresponde, según él, a la minoría agresiva.
Estas últimas declaraciones de Lavrov son, para mí, muy sintomáticas. Parten todavía de este concepto de la época de Margallo, en la que algunos altos cargos diplomáticos de los países de la vieja Europa daban claramente a entender, eso off y on the record, que no estaban de acuerdo con esta minoría agresiva, entre comillas, de los países claramente de la Europa de Este, que, bueno, según estos diplomáticos, incluso abusaban de las normas de la Unión Europea para echar cuentas históricas con Rusia.
Les ofrecemos aquí las palabras del canciller ruso recogidas por Radio Sputnik.
Desde luego que no podemos interferir en el proceso de la toma de decisiones en la Unión Europea, en el proceso de elaboración de una postura que debe, según nos dicen nuestros socios europeos, basarse en un concepto de solidaridad. No obstante, según nuestras observaciones,
los tiempos cambian, Dmitry, al parecer, porque el propio Dastis ha dicho ya en varias ocasiones que el enfoque de la Unión Europea sobre Rusia es actualmente muy unánime y sólido y que incluso los países que anteriormente abogaban por levantar sanciones ya no lo plantean antes de que se cumplan los requisitos necesarios.
Y como hemos dicho antes, parece que la devolución, entre comillas, de Crimea a Ucrania se convierte de nuevo en una de las condiciones para el levantamiento de las sanciones. Desde el punto de vista de un realista, significa que la Unión Europea, a nivel práctico, no plantea levantar estas sanciones. Bueno, para
jamás.
Mí, jamás, sí. Y que, bueno, claramente que esto nos conduce a un evidente callejón sin salida.
Y aquí llegamos a otro callejón sin salida, o bien culebrón interminable, al que nos hemos referido al principio de nuestro programa. La saga de los hackers rusos en los medios estadounidenses, Dmitry.
Bueno, Javier, necesito un respiro antes de volver a este tema interminable que hemos tratado en tantos programas ya, y te sugiero que hablemos de esto tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para hablar del último capítulo de la serie norteamericana de los hackers rusos. Esta semana los medios internacionales salieron con titulares que acusaban al servicio de inteligencia ruso de hackear el sistema electoral de Estados Unidos. La fuente de estas revelaciones ha sido presuntamente un informe secreto de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, fechado el pasado 5 de mayo. Digo presuntamente, Dmitry, porque no hemos visto el original, solo una supuesta copia que publicó la revista digital The Intercept.
Sí, claro que no, Javier. Uh-huh. Bueno, el servicio de inteligencia ruso trató de hackear el sistema electoral de Estados Unidos. Un informe secreto de la NSA revela que la inteligencia militar rusa atacó el correo de 122 funcionarios electorales, detenida una contratista de 25 años por la filtración. Bueno, así anuncia el tema el diario español El País. Uh-huh. Promete mucho, pero aquí les ofrecemos un fragmento de este artículo de su corresponsal en Washington.
Es la trama rusa, el escándalo que cada día estrecha más el cerco al presidente y cuyo principal anclaje radica en un demoledor informe de los servicios de inteligencia estadounidenses. Vladimir Putin ordenó una campaña en 2016 contra las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El objetivo de Rusia era socavar la fe pública en el proceso democrático, denigrar a la secretaria Clinton y dañar su elegibilidad y potencial presidencial. Putin y el gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por Trump, sostiene un análisis conjunto de la CIA, FBI y NSA. El informe de la NSA no especifica si tuvieron éxito ni cuál fue el alcance final del operativo. Los expertos señalan que cualquier acceso a la base de datos electorales puede ser devastador y alterar la fiabilidad del sistema. Desde que estalló el escándalo, la administración estadounidense ha sostenido que la injerencia rusa no llegó a afectar el resultado electoral. Clinton sí que ha atribuido parte de su derrota a la cibercampaña del Kremlin. El informe de la NSA arroja nuevas dudas.
Creo que la palabra dudas es la clave aquí, Dmitry, porque la administración estadounidense se ha negado a confirmar si el informe era auténtico. Por otro lado, han detenido a la contratista de inteligencia Reality Winner, de 25 años, por presunta filtración y le han imputado un delito contra la seguridad nacional. Primero se informó de que la contratista ha reconocido que imprimió el expediente clasificado de alto secreto y que lo envió por correo, pero luego lo desmintieron.
Bueno, hay que decir también, Javier, y el diario El País lo destaca, que la última revelación, o bueno, la más reciente revelación de nuestros colegas estadounidenses llegó justo al día siguiente de que el presidente ruso, Vladimir Putin, negase en público, en una entrevista a una televisión estadounidense, cualquier responsabilidad, una vez más, del Kremlin en la campaña de desprestigio que sufrió durante las elecciones Hillary Clinton y el Partido Demócrata.
Sí, es verdad, y para mí las palabras del presidente suenan como una respuesta también a las últimas revelaciones, ¿no?, entre comillas. Les ofrecemos un fragmento de un reportaje de Euronews para que tengan una mejor idea.
Putin niega que Rusia haya apoyado la campaña presidencial de Trump. Volvió a rechazar la supuesta injerencia de Moscú para favorecer al actual inquilino de la Casa Blanca y recomendó a los que promueven la campaña informativa antirrusa en Estados Unidos que se tomen un calmante. El señor Putin, usted declaró esta semana a un periódico francés que Rusia está siendo acusada de interferir en las elecciones estadounidenses por gente que perdió las elecciones y que no quiere admitir su derrota. Pero son 17 agencias de información confidencial de Estados Unidos las que han llegado a la conclusión de que los rusos sí interfirieron. Es algo dicho por funcionarios de carrera no partidistas. He leído esos informes e incluso en esos informes no hay nada concreto, tan solo hay suposiciones y conclusiones basadas en suposiciones, tal cual. En respuesta a la pregunta de dónde está la prueba, es que en este tipo de campañas de desinformación es intencionadamente difícil encontrar pruebas inequívocas. Lo que dicen los expertos es que podría haber sido falsificado, ocultado, y no es solo un elemento, es que son 100 elementos los que apuntan a Rusia. That it's not one factor, that it's 100 factors that point to Russia. Problema не у нас. El problema no somos nosotros. El problema está en la política interna estadounidense. El personal de campaña de Trump, el equipo de Trump, fue muy eficaz durante la campaña electoral. Incluso a mí mismo me pareció que demasiado. Es cierto, pero parece que tenía razón. Trump encontró una cercanía a grupos de población y de votantes por los que apostó y le votaron.
suposiciones y conclusiones basadas en suposiciones. Lo mismo, totalmente lo mismo se puede decir de esta más reciente revelación, que se vende como un nuevo capítulo o una prueba importante, aunque como otros tantos informes tampoco especifica si tuvieron éxito estos presuntos ataques de los hackers rusos ni cuál fue el alcance final del operativo.
Como en el caso de las sanciones, me pregunto, Dmitry, ¿cuál es el objetivo de estos nuevos episodios de la trama rusa que no aportan pruebas y que evidentemente llevan a los políticos, los servicios secretos y los periodistas estadounidenses a un callejón sin salida? Como en el caso de las sanciones, el objetivo de la trama rusa no es el que directamente se proclama. A nivel práctico, es evidente que las sanciones no sirven para solucionar el tema de Crimea tal y como lo pretende Bruselas, ni tampoco para acercar el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. De la misma manera, la campaña de acusaciones contra Rusia en los medios internacionales no sirve para comprobar la intromisión rusa, sino para dificultar lo máximo posible el trabajo de la administración del presidente Donald Trump.
Así es, Javier. La conclusión que podemos sacar de todo esto es que ni las sanciones ni la trama rusa, o la llamada trama rusa en Estados Unidos, acabarán pronto. Eso quiere decir que, bueno, lo positivo es que tenemos todavía mucho trabajo por delante.
Hay mucha tela por cortar, Dmitry, todavía.
Sí.
Pero hoy damos por terminado nuestro programa, presentado como siempre por
Dmitry Polikarpov
y Javier Benítez. ¿La invitación para cuándo, Dmitry?
Bueno, aquí decidiremos dentro de una semana. Hasta la próxima.